Padre, que nada nos faltará, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y así traemos, Señor, estas ofrendas y estos diezmos, Señor, en agradecimiento, Señor, con todo nuestro corazón a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomemos nuestras ofrendas y los diezmos y bendigamos hacia el Señor con lo que hemos traído hoy. Gracias, Señor. Amén. Nos vamos a preparar así también para recibir la palabra del Señor. Dios le bendiga. ¿Qué tal si saludamos un momento a nuestro hermano? Dios le bendiga, que está al lado. Saludémonos en el amor del Señor. Muchas gracias. Queremos darle las gracias a todos los que pudieron, tuvieron la oportunidad de estar en el picnic hace 8 días. Los hermanos que pudieron también compartir algo de su comida. Gracias. Lo hicieron con mucho amor y pasamos un tiempo muy agradable, queremos reconocerles eso. Vamos así a compartir la palabra del Señor. Hoy estamos abriendo una carta nueva y es la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hemos venido estudiando las cartas del apóstol Pablo que hacen una buena parte del Nuevo Testamento. Y hoy vamos al mensaje de Pablo a los Gálatas y vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Vamos a leer en la carta a los Gálatas, el capítulo número 4. Lo puedes seguir conmigo. Hoy estudiamos la palabra del Señor y vamos a leer el versículo número 19. Dice así la palabra del Señor: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo escribe con gran intensidad y profundidad a la iglesia, como un pastor habla a la iglesia, preocupado por el crecimiento de la fe de cada creyente y para que cada persona tenga una fe sólida y saludable en Cristo Jesús. Pablo sufre por las personas en las iglesias que él ayudó a fundar y a cuidar en esta región llamada Galacia. Él los ve como su responsabilidad delante de Dios y velar por ellos para que permanezcan en una fe y en una enseñanza sana, la cual para Pablo es como resultado que Cristo Jesús sea formado en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Aquí en el verso que leíamos hay dos trabajos de partos. Uno es el de Pablo como pastor, quien está preocupado para que las personas conozcan de Jesús, y otro es el de cada uno de los creyentes en el proceso de ser transformados y parecernos a Jesús. Yo he visto trabajos de parto muy de cerca y son bien complicados. Así que pensemos un momento en esta bonita imagen que nos presenta Pablo, ¿no? Su fe en Dios produce que Cristo nazca en su corazón. Cristo nace en su corazón. Y Cristo viene a vivir en usted por el Espíritu Santo. Y usted es transformado en parecerse a Jesús. En su carácter, en su pureza y en su valor como hijo de Dios. Somos nacidos de nuevo. Ese es el fruto de nuestra fe. Cada día parecernos más y más a Cristo. Déjeme repetirle eso. El fruto de nuestra fe cada día es parecernos más y más a Cristo. ¿Qué pasa con la barriga de una mujer embarazada al pasar los meses? Crece. Y se le nota que está embarazada, ¿no? Y la barriga comienza a tomar la forma de ese bebé. Y por ahí dicen que si la barriga es redonda, ¿va a ser qué? ¿Un niño? ¿Sí? Ok. ¿Y si la barriga es puntuda? ¿Un niño? Okay. Una niña, bueno, está ahí un poquito embolatado el doctor. No sé. Pero si el bebé es grande, la barriga va a ser grande, ¿no? Se va a notar con el paso del tiempo. De la misma manera, Jesús viene a nacer en nuestros corazones. Y cuando pasa el tiempo, si nuestra fe está siendo alimentada correctamente, estamos orando, aprendiendo la palabra del Señor, la obra del Espíritu Santo en nosotros, vamos a la iglesia, entonces se va a notar también en nosotros. Lo que hay dentro de nosotros y que está creciendo se va a notar. Nos vamos a comenzar a parecer a Jesús. El Dios que está en nosotros, vamos a tomar la forma de Él. Dice la palabra ahí en Gálatas, ¿cuál es la forma de Jesús, no? Bueno, ¿cómo es que nos parecemos a Él? ¿Cómo es que se va a notar que Él está en nosotros? Dice Gálatas el capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Estas son las características del creyente en el que Cristo Jesús está creciendo, porque estas son las características del carácter de Jesús. Se nos va a notar esto, estas características. Lo importante de nuestra fe es que nuestra fe sea activa, que nuestra fe sea práctica y que nuestra fe nos aproveche en la vida, que nuestra fe produzca el fruto del Espíritu en nosotros y que nuestra fe nos permita ser mejores personas conforme al propósito de Dios. Amén. Una fe que me acerque a las promesas de Dios como su hijo y como su hija. ¿Cómo le está yendo a usted en esto? En producir el fruto de Dios, en que usted, su vida sea transformada y seamos cada día más parecidos a Dios. ¿Cómo nos va yendo? ¿Será que nuestro corazón está siendo un terreno fértil en donde la obra de Dios en nosotros está creciendo? ¿O será que estamos más bien estancados y nos cuesta mucho hacer cambios? Es casi imposible. Dios quiere ayudarle a eso. Métase con Dios. Entréguese a Dios, comprométase con Él y con los cambios que usted necesita en su vida. No deje pasar el tiempo. Hoy es el día de comenzar de nuevo de la mano de Dios a producir un fruto. Por eso la oración más importante que usted puede hacer en su vida es la de pedir que Jesús venga a nacer en su corazón. Y una vez que usted ha hecho eso, lo más importante para todo creyente es cuidar de esa fe para que abunde el fruto del Espíritu en usted y usted sea transformado por Él. No se desvíe del Señor, no se aparte, no se desanime, no se deje derrotar. No importa los tropiezos que puedan venir por el camino, levántese siempre y confíe en Dios, que Él le dará la victoria sobre las circunstancias que usted pueda estar viviendo. ¿Cuántos quisieran orar un momento al Señor pidiendo esto? Puede decirle al Señor: Señor, gracias. Jesús, te invito en mi corazón. Te pido que mi fe crezca y se desarrolle. Que tu carácter sea formado en mí. Cámbiame mi manera de pensar, mis comportamientos y actitudes. Quita mis temores y tristezas. Ayúdame a ser una mejor persona y amarte siempre. Amén. Gloria a Cristo. Entonces, un poquito la historia de las iglesias de los Gálatas. Gálatas en la Biblia era una provincia romana, no es una ciudad, en lo que hoy es Turquía. Y las personas de esta región recibieron esta carta de Pablo. Y esta carta era leída en un lugar donde había una iglesia, Luego ellos la pasaban a otro lugar en esta misma región y la leían, y luego la pasaban a otro lugar dentro de esta misma región, y todos recibían el mensaje de Pablo. Y el mensaje de Pablo es directo a los Gálatas, es contundente. Les escribe para amonestarles, para darles un llamado de atención al peligro que hay en desviarse de la fe y sobre todo de la gracia de Dios. Leemos en el capítulo número 1, ahí en la carta, el versículo 6 y 7. Estoy asombrado de que tan pronto estéis desertando del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes desertan? Los soldados desertan. En esa época habían los soldados romanos. Desertan los deportistas también, ¿no? Desertan las personas que comienzan una carrera. Y la carrera es muy dura. Se deserta por diferentes formas, porque la disciplina de pronto que se necesita es muy grande, porque se encuentra algo que es mejor o más fácil, porque no se llenan las expectativas que se tienen, o simplemente porque no estamos convencidos que esto es lo que queremos. Y esos son peligros que también podemos correr los que seguimos a Jesús. Y ese es el mensaje de Pablo: ¿por qué desertaron? Y Pablo les dice: estoy asombrado. Ahora, no es que los hermanos de estas iglesias se hayan apartado completamente del camino de la fe, sino que han desertado, se han soltado de creer que por la gracia de Dios en Cristo podemos recibir el regalo de Dios, su amor y su obra. Algo fundamental. Entendamos esto un poco más. Los Gálatas estaban siendo enseñados por maestros que vinieron después de Pablo, que les decían que si no cumplían todas las leyes de los judíos en el Antiguo Testamento, no eran verdaderos cristianos. Su fe no era verdadera. Tenían que cumplir todas las leyes. ¿Y a quién le gusta que le digan que su fe no es verdadera? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues hacer lo que les dijeron. Entonces comenzaron a aferrarse al cumplimiento de las leyes como el requisito y el mérito que les hacía merecer el favor de Dios. Se soltaron de la gracia. Y las leyes que estos maestros les enseñaban, les imponían, era que debían ser circuncidados. La circuncisión era una ley dada al pueblo en el Antiguo Testamento que requería que todo varón a los 8 días de nacido reciba una operación de circuncisión. ¡Qué dolor! Hoy en día todavía la hacen por razones sanitarias. Pero en aquel tiempo Dios le había pedido al pueblo que hicieran esto como una señal, y tenía un valor espiritual. Y era una marca de pureza y de separación que ellos tenían como un pueblo apartado para Dios, separado de las prácticas de promiscuidad y de inmoralidad que abundaban en las naciones en la tierra. Ese era el motivo. Sin embargo, Dios explica también allá en la ley que no era el cumplimiento de la ley lo que les garantizaba la relación con Dios, sino que finalmente lo que les representaba esa relación con Dios era un corazón arrepentido. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 10:16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces, finalmente se trataba del corazón y no del cumplimiento de la ley. Entonces Pablo les hace ese llamado de atención a ellos y les dice en el capítulo 5, el versículo número 4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justifican, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos a base de la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión tiene ningún valor, ni la incircuncisión, sino la fe que actúa mediante el amor. Corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Entonces es el llamado de atención a tener una fe afirmada completamente en creer en la gracia y el regalo de Dios por nosotros. No necesitamos nada más. Y finalmente es un llamado de atención a no desviarnos, a no dejarnos engañar, a entender que la obra de Dios por nosotros es completa por medio de Jesucristo. Ese es el cimiento de nuestra fe, no hay otro. Sabes, es más fácil recibir algo cuando de alguna forma tú has hecho méritos para recibirlo, ¿no? Cuando nos dicen es gratis, el regalo de Dios es un regalo para ti. Entonces a veces nos cuesta porque es más fácil recibir algo que te cuesta, se siente mejor, ¿no? Pero si te dan algo que no te cuesta nada, como que aquí algo en el orgullo, uno busca la forma de que de cierta manera uno lo pueda trabajar y ganárselo. Como que si nos dicen, no, es gratis, es suyo, como que no lo creemos, lo dudamos, pensamos, bueno, ¿qué me van a pedir? ¿Qué hay detrás de esto? Pero de eso se trata la fe realmente. Uno, de reconocer nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. No hay nada que podamos hacer. Y dos, reconocer la generosidad y el amor de Dios por nosotros. Es gracia, no lo merecemos, no lo podemos comprar y Dios nos lo da. Qué bendición que podemos acercarnos a Dios en la base de su amor y de la obra perfecta de su Hijo en la cruz, y no dependemos de nuestro mérito personal de poder cumplir la ley divina, porque la verdad nunca la podríamos cumplir, sino que Dios nos exonera por la fe. Somos perdonados. Y eso es algo que nosotros hoy que escuchamos la palabra de Dios debemos entender y abrazar completamente. Recibir la gracia de Dios completamente. Recibir su regalo gratuito, sin merecimientos. Poder recibir su perdón por medio de la obra de Jesús en la cruz. Nos acercamos gratuitamente por la fe y no por merecimientos. Entonces Pablo vehementemente refuta a estas personas y a los gálatas por correr detrás de estas enseñanzas, olvidando que Cristo es, que es la obra del Espíritu Santo, la verdadera prueba de nuestra fe. Es el fruto de Dios en nosotros, lo que nos hace ver que Él está en nosotros. El orden es importante. Primero recibimos la salvación y luego vienen las obras. No recibimos a Dios porque somos buenas personas, pero porque Dios está en nosotros nos convertimos en mejores personas. Y si nos pasa como aquellos, ¿no?, que en la vida nos tocó por nosotros mismos, hacerlo todo por nosotros mismos, el problema es que cuando venimos a Dios y Él nos quiere ayudar y amar gratuitamente, ¿qué nos pasa? Nos cuesta recibirlo. Y también si nos ha tocado la vida fácil, todo nos lo han dado, ¿qué pasa cuando venimos a Dios? Nos cuesta valorar lo que Él nos da. Pero Dios es fiel para ayudarnos a recibir su gracia y su amor y su perdón. Algo muy bonito que nos transmite este mensaje de la gracia de Dios, que es el mensaje de Gálatas, es que pasamos de ser condenados a ser herederos. Pasamos de estar bajo maldición a vivir en bendición, en la promesa de Dios. Esa es la gracia. Aunque la obra de Dios es gratuita, no es barata. Tuvo un costo y fue el precio mayor, el de la vida del Hijo de Dios en la cruz. Es como cuando el tío llegaba, yo no sé si a usted le pasó eso, pero el tío llegaba a visitarnos, el tío que era generoso y amable, y lo llevaba a la tienda y le decía, pida lo que quiera, yo lo invito. Entonces usted pensaba, bueno, lo que nunca me puedo comprar lo voy a pedir. Y pedía, ¿no? Y no tenía que pagar. Pero alguien pagó por eso. Alguien pagó por usted. Así Dios nos ha dado el regalo de la salvación. Nosotros la recibimos gratuitamente. Eso se llama gracia. Pero alguien pagó, le costó a alguien. Alguien pagó por nosotros. ¿Qué aprendemos entonces de la ley? Que parece ser el problema aquí para la iglesia en Gálatas, para los Gálatas. Que hay un castigo para los que la incumplen. La ley nos enseña que hay un castigo. ¿Qué pasa si usted pasa una luz roja, el semáforo en rojo? ¿Qué le llega a la casa? Una canasta, un cheque, una sorpresa, ¿no? El ticket. Porque hay un castigo, la ley implica un castigo. Sin embargo, los que están en Jesús hemos sido libres por su muerte, porque Él recibió el castigo. Y Pablo dice en el capítulo 3, versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era el castigo de la ley? Estar bajo maldición. Habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Quién sufrió el castigo? Jesús. ¿Quién llevó la maldición? Jesús. ¿Y qué nos tocó a nosotros? Versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, a nosotros, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y la Biblia nos ayuda un poco a entender este concepto de la maldición o de la persona maldita. En la Biblia, básicamente, es el estado de una persona que vive lejos de Dios. El no tener una relación con Dios, el estar cortado de la relación con Dios, lejos de Dios por causa del pecado, es vivir bajo maldición, siendo Dios la fuente de toda bendición. Pero la buena noticia para nosotros es que Cristo se hizo maldición. Hay un pasaje que nos ayuda a entender esto. En Génesis 4 está la historia de dos hermanos, Caín y Abel. Caín mató a Abel por envidia y resentimiento, quebrantó la ley. Cuando Dios había rechazado la ofrenda de Caín porque no era perfecta y recibió la ofrenda de Abel, entonces Caín se llenó de resentimiento y de odio y se ensañó contra su hermano y lo mató. La ofrenda de Abel había sido lo mejor que él tenía. Y cuando pasó eso, Dios le dice a Caín en Génesis 4, leemos el versículo número 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir por tu mano la sangre de tu hermano. ¿Cuál es la palabra? Maldito, ¿no? Dios declaró la maldición, aunque la maldición no proviene de Dios porque Dios es bueno, ¿no? Pero Dios actuó como el juez de todo y dio la sentencia sobre Caín que él merecía por consecuencia de sus hechos. Dios dio el veredicto que la ley, aunque no estaba escrita, demandaba: la maldición que viene por consecuencia del pecado. ¿En qué consistió la maldición para Caín? Leemos ahí en el versículo 12 en adelante: cuando labres la tierra, ¿qué te va a pasar? No te va a volver a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi iniquidad para ser soportada. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. O sea, es una maldición mayor. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Cuál era la señal? Era la señal del maldito. La maldición había venido sobre Caín. Y eso consistía en estar lejos de Dios. Y eso es lo que es la maldición. La mayor maldición es estar lejos de Dios. Es lo que le pasa al hombre, ¿no? Aunque el hombre no es consciente de eso. No es consciente de lo que es estar lejos de Dios. Pero cuando venimos a Dios, entonces nos damos cuenta de lo que eso es, se trata. La ofrenda de Abel fue agradable a Dios. Y Abel es el tipo del hijo obediente que agradó a Dios y que sufrió el pecado de su hermano. De una forma, Abel es el tipo de Jesús. Es una antesala de lo que sucedió en la cruz, cuando el Hijo bueno sufriría los pecados nuestros. Solo que en este caso, Jesús escogió recibir el castigo. Él se hizo maldición para que nosotros, que estábamos bajo maldición, ya no viviéramos bajo maldición, lejos de Dios, sino que Él nos encontró y nos reconcilió con Dios, no por nuestros méritos, sino por los del Hijo bueno. En la cruz, el Hijo bueno reconcilió a los rebeldes. ¿Sabes que la crucifixión es una de las imágenes más grandes, más crudas de una persona maldita? Condenado, desechado, aislado, avergonzado. Es un horror. Y no alcanzamos a entender la magnitud del evento. No alcanzamos a entender lo que esto significa, que Jesús se hizo maldición para darnos vida. Pero al mismo tiempo, la cruz es el acto más grande de amor. Esto es gracia. Hoy tenemos la oportunidad de recibir el regalo de la vida que Dios nos da, no por nuestros méritos, no porque seamos buenas personas. Si fuera por nuestros méritos, viviríamos bajo maldición, pero por los méritos del buen Hijo. Y ahora, por Jesús, nosotros también somos hechos hijos de Dios y herederos de sus promesas. ¿Se da cuenta? Pasamos de ser bajo maldición, condenados, a ser hijos y herederos de la gracia de Dios. Dice la palabra ahí en Gálatas, el capítulo número 4, versículo 4 al 7. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Entiendes eso? Ya no estamos bajo maldición, ya no estamos bajo condenación, somos hijos. Y hasta que no entendemos nuestra condición al estar lejos de Dios, no podemos entender la magnitud de su amor y de lo que Él hizo. Cuán grande era el abismo que nos separaba de Él. Cuán grande era el pecado que nos alejaba de su santo ser. Y es solamente cuando vislumbramos la profundidad de nuestros pecados que comenzamos a vislumbrar la grandeza del amor de Dios y lo que Él hizo por nosotros. Nos sacó de ser condenados y nos hizo sus hijos. La ley nos salva. Cumplir las buenas obras nos salva. Cumplir los mandamientos nos salva. Nos salva es la obra de Jesús. Y luego hacemos el cumplimiento de la ley. La ley llevaba consigo maldición, porque la ley traía el castigo al que no lo podía cumplir. Ahora en Cristo, Dios nos ha hecho libres del castigo, de la maldición, y nos ha dado el regalo de ser sus hijos. Hemos pasado de ser culpables de juicio, reos condenados, a ser perdonados y adoptados por Dios como sus hijos. Dios te perdona, Dios te adopta y Dios te da una herencia eterna juntamente con Cristo. Eso se llama gracia. Pasamos a ser hijos de Dios. Pasamos a ser llenos del Espíritu Santo, por el cual clamamos a Dios, papito. ¿Y todo esto por qué? Por gracia. No pagamos por esto. Lo recibimos por fe. Gloria al Señor. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios por eso? Démosle gloria al Señor. Ahora, haz que valga la pena el sacrificio del Señor, la obra de Cristo es para ti. Haz que valga la pena. Cuando tú crees, reconoces la profundidad de tus pecados, pones la mirada en Dios, decides por Él, le crees a Él, recibes este regalo de la vida nueva. Recibes el regalo de las promesas de Dios. Recibes una relación nueva con Dios. Lo haces. Cuando tú haces eso, estás diciendo: valió la pena tu sacrificio. Aquí estoy yo, lo recibo. Y entonces salgo de la vida de pecado. Doy pasos hacia adelante. Salgo de esa vida de perdición, salgo de esa vida de tristeza. Dejo ese pasado sin Dios y abrazo la gracia de Dios. Soy libre por el poder de Cristo. Creo en Dios. Que Dios me vio, que Dios me salvó, que Dios me redime. Que no importa lo que me ha pasado en la vida, hay un Padre celestial que me llama y que me busca. Entonces, cuando hacemos eso, estamos haciendo un grito que dice: valió la pena tu sacrificio. Valió la pena el precio que pagaste. Valió la pena. En mi vida está pasando, en mi vida está ocurriendo. En mí, pecador, lleno de errores, de todas las cosas que hice, de todo lo que he vivido, de todo eso. Pero sabes, en Cristo Jesús hay un nuevo comenzar. Su sangre nos limpia de todo pecado. Y tenemos una nueva oportunidad para disfrutar de la mano de Dios, para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos. Ya no vivimos más bajo condenación. Ya no vivimos más como Caín, buscando en dónde escondernos, en dónde escondernos de la culpa, de la angustia, del temor. Ya no más, porque Cristo pagó nuestro pecado. Ahora tenemos una herencia en Dios. Tenemos una herencia de vida. Tenemos una herencia de bendición. Tenemos una herencia abundante. Es ahí cuando tu fe es la declaración más grande de decir: valió la pena lo que hiciste. Lo creo hoy y camino en libertad. Dejo mi vida vieja sin Dios. Creo en la obra de Jesús. Creo en el regalo de Dios. No tengo que merecerlo. No tengo que ganarlo. No puedo hacerlo. Lo voy a recibir porque Dios me ama. Es la muestra de su amor. Tenemos todo de nuestra parte para salir de una vida en tinieblas y en pecado y recibir las promesas de Dios. No hay excusa. No hay excusa para cambiar. No hay excusa para tener una vida mejor en Dios. No hay excusa para ser una persona mejor en Dios. No la hay. Hay promesas de Dios para tu vida. Hay una herencia de Dios como hijos amados de Él. Y así como Cristo lo entregó, Dios quiere que nosotros también paguemos un precio. Y es el precio de morir a aquello que nos aleja de Dios. Es el precio de renunciar a aquello que nos cautiva. Dice la palabra ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya no muero. Cristo ya murió por mí, pero ahora yo muero al pecado en mí. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y el fruto de Cristo es evidente en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y sabes, muchas veces nos quedamos: es que no lo merezco, es que he sido tan malo, es que ustedes no saben. Eso no sorprende a Dios, Dios ya lo sabe. Pero Dios te dice: recibe mi perdón y comienza una vida nueva por la fe. Deja que tus excusas caigan a los pies del Señor. Abandona aquello de lo que Jesús ya te hizo libre. Sal de una vida de muerte en pecado y recibe las promesas de Dios. Lo importante es reconocer que aunque Cristo sufrió nuestro castigo, nosotros estamos también llamados a morir, a salir de nuestro pecado, en nuestras propias vidas, a caminar en libertad. Sal hoy en libertad. Yo no sé para quién es esta palabra hoy, pero Dios te dice: sal hoy en libertad. salo y en libertad. Dios te está llamando, Dios te está haciendo libre. Da pasos hacia adelante. Dile: Señor, yo te entrego todo lo que soy, una vida nueva. Señor, no te conocía, hice muchos errores, no lo sabía, pero hoy tú me das una vida nueva, preciosa. Señor, camina en libertad. Dice Gálatas 5, 16, 21. Digo pues, andad en el Espíritu. Mira, esta es la vida que Dios nos llama. No satisfagáis los deseos de la carne. Vence la carne. Haz morir a la carne con sus deseos. Dice el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. ¿Cuál es la lucha que debes vencer contra ti mismo? Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio. Esto es lo que debemos morir, hermanos. Fornicaciones, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esa, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vence sobre eso. Levántate en el nombre del Señor, porque Dios tiene grandes promesas para tu vida. Tenemos una nueva relación con Dios, que ya no es por la ley, que ya no es por nuestros méritos. No hay letra pequeña, no hay asterisco, solamente una fe sincera y personal con Dios. Nuestra fe no necesita muletas. Podemos caminar confiadamente por la obra de Cristo Jesús. No hay peros, no hay letra pequeña. Solamente creer en Dios, solamente creer en Jesús y caminar con Él como tu Señor, como tu compañero fiel. Terminamos en este verso, Gálatas 6, 9 al 10. ¿Cuántos reciben ese desafío hoy? ¿Cuántos reciben ese desafío hoy? Amén. Gloria a Cristo. Dice la palabra, Gálatas 6, 9 al 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a nuestros familiares en la fe. Amén. Oremos un momento al Señor. Vamos a orar un momento. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Dios ha dado la palabra. Cada uno la recibe en su corazón. Tú sabes en qué Dios te está hablando. Tú sabes a qué Dios te está llamando, a qué compromiso Dios te está llamando hoy. Pero Dios está listo y preparado. Así que pídele al Señor según tu necesidad. Padre, gracias, Señor, porque eres tan grande y tan maravilloso, Señor. Porque eres tan real y tan verdadero, Señor. Padre, oramos, Señor, así como hemos recibido hoy tu palabra. Recibir, Señor, tu Espíritu Santo y en cada uno de nosotros, Señor, para que nos ayude a llevar a cabo, Señor, aquello, Señor, que tú nos has hablado hoy, Jesús. Señor, solos no podemos, Señor, pero tú nos llamas a creer y a confiar, y hoy lo hacemos, Señor. Por eso hoy en el nombre de Jesús oramos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, llena hoy nuestras vidas, Señor, para llevarnos a vivir una vida en victoria. Señor, gracias porque tú no nos pides hacer algo que no podríamos, Señor, pero más bien, Señor, nos acompañas, nos das el poder y nos das la fortaleza, Señor, para hacer, Señor, aquello que a ti te agrada. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a ti, Jesús. Amén. Amén.